3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mas.
Hola, senyores i senyors, molt bon dia a tothom. Les 9 i 5 minuts d'aquest dia avui ja, 8 de novembre de l'any 2025, amb en Facundo Tenaglia, en el control tècnic, amb en Joan Miquel.
Joan Miquel només m'ho diu mo mare quan me renya,
Miquel Àngel. Joan Miquel, si jo te volia renyar avui de matí.
Exacte.
I amb en Miquel Àngel Ariza, un servidor, començant aquesta gran vida número 19.
De nou, qui tornava a dir? Demà ja serà programa número 20, però no passarem serada davant es bou. Avui dues hores de programa, ja ho sabeu, fins les 11 des de matí, demà fins les 12.
Així és, senyores i senyors, avui un programa dedicat sobretot a escoltar com cada setmana a moltíssima de gent. Avui dia internacional, a més, de l'urbanisme, sí. I vos contam que l'Ajuntament de Palma ha anunciat que a partir de l'any que ve invertirà 4,5 milions d'euros per impulsar la construcció de 166 habitatges de promoció pública en 3 solars municipals.
Sí, i hem de parlar per això avui amb una persona de l'Ajuntament, amb el tinent de Balda d'Urbanisme, d'Habitatge i Projectes Estratègics, Òscar Fidalgo, perquè volen saber quin és el paper de l'Ajuntament en matèria d'habitatge i planificació urbana.
A tot això vull afegir que en aquest marc està cobert dins un pla bianual de 9 milions d'euros. Aquesta iniciativa marca el retorn del consistori com a promotor públic d'habitatge després de gairebé una dècada. Òscar Fidalgo, tinent de Balda d'Urbanisme, Habitatge i Projectes Estratègics, molt bon dia.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Gracias por atender la llamada en buen sábado por la mañana a las 9 de la mañana al pie del cañón. No es todo el mundo,
Faltaría más, estamos siempre a disposición.
Óscar, cuéntanos esta película que tiene muy buen guión, 166 habitajes de promoción pública que vais a empezar a hacer. Es un proyecto de 1000 habitajes, pero vamos a ampliarlo un poquito, vamos a contarlo un poquito para que la gente lo entienda. ¿Cómo es esto que el ayuntamiento se convierte en promotor?
Pues así es. Nosotros licitamos 5 solares durante este año 2025, en los que resulta, al final resultó que se adjudicaron 166 viviendas que ya están prácticamente redactándose los proyectos de ejecución para empezar las obras en la ciudad de Palma, todas a precio limitado. De estos 5 solares, 3 quedaron vacantes porque tenían condicionantes un poco más particulares. Y estos 3 que quedaron vacantes de esta primera tanda, que suman un total aproximadamente de 47 viviendas, okay, los va a promover directamente el Ayuntamiento de Palma en esta legislatura como promotor y obviamente como resultante del diseño de las obras y de la ejecución de las mismas. Esto va a suponer que, la noticia es que el Ayuntamiento de Palma hace prácticamente 20 años, 18 en concreto, que no promovía vivienda de carácter público en la ciudad de Palma. Muy lo bien. Hacía a través del IBABI, pero queda claro, obviamente, que esta legislatura, la apuesta por la vivienda del equipo de gobierno de Jaime Martínez, es una apuesta real y de verdad, porque este plan de choque de las 166 más estas 47 es un inicio. Pero esto va mucho más allá. Va mucho más allá porque tenemos un plan tan ambicioso como para poner más de 1000 viviendas de precio limitado durante esta legislatura en el mercado a disposición, en primer lugar, porque así lo dice la ley y está tasado, de jóvenes menores de 35 años, en torno al 30% del total de todas estas viviendas, un 10% a mayores de 65 años y otro 10% reservado a familias monoparentales. El restante 50%, como sabéis, Miguel Ángel, está reservado a residentes porque estas viviendas requieren como mínimo 5 años de residencia en la ciudad.
Okay.
Por lo tanto, pues creo que le hemos dado la vuelta a una situación en la que primaba la ideología por encima de la vivienda. Hoy vamos a hablar mucho de vivienda pero no veíamos absolutamente ninguna de las promociones que prometían puestas en el mercado. Y ahora, pues, gracias a la colaboración con el gobierno autonómico, que también ha hecho su trabajo en la puesta a disposición de normas que permiten la creación de viviendas donde antes había locales o equipamientos públicos, que se han permitido los incrementos en altura, la agilización de las licencias urbanísticas, en fin, toda una serie de medidas legislativas orientadas efectivamente a la crisis de primera necesidad que tiene Baleares y Palma en materia de vivienda, y que nos hemos alineado las tres instituciones y el Ayuntamiento de Palma, con el alcalde Martínez al frente, se ha puesto las pilas para que esta sea definitivamente la legislatura de verdad de la vivienda.
Está claro que obviamente mil viviendas no se construyen en dos días, pero de estos primeros 166 viviendas en estos tres solares municipales, ¿cuándo creéis que podrían empezar las obras y cuándo creéis que podrían librarse las primeras llaves?
Bueno, yo creo que las obras empezarán de manera inminente y la fase de ejecución está en torno al año y medio, con lo cual no sé si veremos o no la entrega de llaves antes de mayo del 27. Yo creo que a nivel político estamos obviamente por encima de esa necesidad apremiante de tener que hacernos una foto, porque la gente de verdad sabe que quien ha impulsado esas más de 1.000 viviendas desde el Ayuntamiento de Palma, que van a estar a disposición de la gente de la ciudad, hemos sido nosotros. Y van a ser viviendas que se van a ver en construcción en un plazo relativamente breve de tiempo. Y obviamente a nosotros nos gustaría que en tres meses estuvieran todas hechas.
Claro.
Pero esto urbanísticamente y técnicamente no es posible. Todo lleva y tiene sus plazos, pero serán una realidad, le pese a quien le pese, más pronto que tarde.
Se ha hablado de precio limitado. ¿Puedo saber ya cuál será la horquilla de precios en los alquileres, más o menos, que planteáis, o todavía no habéis hecho números?
Bueno, se hace mucha demagogia con este asunto. No es cierto en ningún caso que la vivienda a precio limitado sea vivienda para las clases más pudientes, y tiene un fin muy concreto que yo creo que voy a ser capaz de explicar de una manera muy breve. Entre la vivienda de protección oficial, que por cierto también se va a hacer esta legislatura porque hemos desbloqueado el ámbito de Sombordoy, donde va un número ingente de vivienda de protección oficial. Entre los requisitos del acceso a vivienda de protección oficial y los requisitos del mercado libre, existe una horquilla amplísima donde se sitúa prácticamente el 80% de la población, que no tenía ningún mecanismo de accesibilidad real a una vivienda en condiciones de primer nivel y con un precio pues que fuera en torno a un 30 o un 35% menor al precio del mercado. Por eso nace esa figura de la vivienda a precio limitado, que va destinada prácticamente al 80 o a más del 80% de la población, que es aquella que no cumple los parámetros de la vivienda de protección oficial, pero que tampoco llega al precio, desgraciadamente, del mercado libre. Entonces, estas viviendas pues son de una, dos y tres habitaciones, mayoritariamente lo son de una y dos habitaciones, y los precios parten de poco más de los 700 euros hasta los en torno a los 1.100 y pico que tienen las viviendas de tres habitaciones. Dígame usted si estos son precios o no limitados. Yo creo que son unos precios extraordinarios habida cuenta de cómo está el mercado en la ciudad de Palma, y obviamente todos estos precios, que están tasados por ley, esto no lo digo yo, sino que lo máximo que se puede cobrar por cada una de estas viviendas está tasado por una ley autonómica, y los servicios adicionales, como pueden ser un aparcamiento o un trastero, obviamente tienen un coste que va aparte del del alquiler a la vivienda.
Claro. Entre los proyectos destacados está el concurso de ideas de GESA y la rehabilitación de la antigua prisión. ¿Qué papel tendrá la ciudadanía en estos procesos?
Hombre, un papel importante. Para empezar, nosotros recientemente además ya tenemos ganador y se anunciará de manera inminente del recinto ferial, también añadido a esos proyectos tractores que se han puesto en marcha esta legislatura, que a diferencia de otras legislaturas, ahora se hacen mediante un concurso de ideas. Estos concursos de ideas están liderados por un comité de arquitectos, ingenieros, etcétera, de primer nivel, gente de reconocido prestigio en cada uno de sus ámbitos profesionales, y en los que además nosotros incorporamos a los vecinos. Incorporamos a los vecinos que tienen opinión en todos y cada uno de estos proyectos. Lo hicimos en la Plaza Mayor, lo hemos hecho en el recinto ferial, se hará en GESA, y la participación ciudadana y la opinión de la gente obviamente nos interesa, y este cambio de manera de ver las cosas a la hora de enfrentar un proyecto público de esta envergadura, pues que va a cambiar prácticamente la fisionomía de la ciudad, requiere que todo el mundo esté de acuerdo y que todo el mundo participe en esa visión para La Palma de los próximos 20-25 años.
También hay actuacions previstes en el Lluís Sitjà, Son Ferriol, el Jardí Botànic, la Plaça Major. ¿Cuál de esos proyectos consideras prioritario para el año 2025?
Bueno, yo creo que estamos centrados en todos. Todos son igual de importantes, cada uno en su ámbito. El Bosque Metropolitano, por ejemplo, es un proyecto de envergadura medioambiental como nunca antes se había puesto sobre la mesa en la ciudad de Palma. La antigua prisión va a poner una modalidad de vivienda dotacional al servicio de un colectivo, pues que ahora, a día de hoy, no tiene mercado. El proyecto de recinto ferial viene a tapar un agujero de una demanda que no tiene un lugar donde exponerse en la ciudad de Palma. El proyecto de GESA es un proyecto muy ambicioso que pone la industria cultural de las Islas Baleares en el punto de mira de el primer nivel internacional de arte contemporáneo. En fin, cada uno de ellos tiene unas connotaciones muy peculiares que hacen que la cultura, el deporte y el medio ambiente sean los ejes tractores de la transformación, junto con la vivienda, de La Palma de los próximos 20-25 años.
Ok. Se ha anunciado una partida de rehabilitación de edificios municipales. ¿Se trata de una actuación puntual o de un plan de mantenimiento continuado?
Bueno, para empezar, nosotros este año en los presupuestos ya hemos licitado prácticamente un contrato de cerca de 1,2 millones de euros para la rehabilitación de las viviendas municipales de la ciudad de Palma. Las viviendas municipales, para que usted se haga una idea, son en torno a 398 las que tiene el Patronato Municipal de la Vivienda. Y cuando llegamos nosotros en el año 2023, ninguna de ellas había pasado la ITE. Estaban en unas condiciones, francamente, por ser políticamente correcto, manifiestamente mejorables. Ya. Entonces nosotros hemos priorizado en un plan de inversión como nunca antes se había hecho en la ciudad de Palma sobre las viviendas municipales, pues una gran cantidad de dinero para dignificar las viviendas del patronato, que por otra parte son de todos los palmesanos. En otra serie de cosas, pues obviamente también estamos centrados porque queremos y creemos que es una pata fundamental de la transformación urbana de la ciudad de Palma, la rehabilitación. Nosotros llevamos una partida de cerca de 600.000 euros para accesibilidad, pero que se va a ampliar porque tenemos ambiciosos planes en mente de transformación en el ámbito de la rehabilitación también para la ciudad de Palma. Tiene urbanísticamente edificios y zonas muy envejecidas y que requieren de un marco de actuación y de un plan de acción mucho más ambicioso, obviamente, que esos 500.000 euros, y estamos trabajando para que lo antes posible sea una realidad.
Óscar, para mí ha sido un placer tenerte esta mañana con nosotros. Muy contento de saber el plan de vivienda que tenéis puesto en marcha, porque lo necesitamos y mucho aquí en Palma, y yo creo que en todas las Islas Baleares, pero 1.000 viviendas es un plan muy ambicioso que, como has dicho tú, no se hace en dos días, pero que alguien tenía que empezarlo y habéis sido vosotros y habéis apostado por ello. De todas formas, te quiero preguntar algo que me ha llamado la atención. El área de urbanismo, que es la que manejas tú, Óscar, ha bajado un 31% en el presupuesto. ¿Por qué esta bajada, el 31%?
Bueno, nosotros, fundamentalmente, en el presupuesto anterior llevábamos la ejecución de algunos proyectos de esos tractores, como el de la Plaza Mayor, y otros que se han pasado a infraestructuras. Entonces nosotros somos, de alguna manera, el cerebro que piensa y diseña los proyectos y infraestructuras, que son los ingenieros, arquitectos, etcétera, que en colaboración con los que resultan ganadores son los que ejecutan esos proyectos. Por eso quizá en esa transferencia de capital entre lo que nosotros teníamos y ahora va a pasar a llevar infraestructuras, está la clave en cualquier caso de la transferencia de ese presupuesto.
Pues Óscar, ha sido un placer que estuvieras con nosotros, un abrazo muy fuerte, adelante y a seguir con esas buenas iniciativas para la ciudadanía palmesana.
Muchas gracias, un placer y buen fin de setmana a tots.
Hasta la buen fin de setmana. De 9 i 20 minuts, continuem No Movement de Palma perquè tenim més curiositats, més notícies.
Nada, vosotros.
Un abrazo, més notícies d'aquí de Palma, capital europea de cultura d'any 2031. Què és això? Ara vos ho contem. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Des de matí, 22 minuts, Palma suma suports per ser capital europea de la cultura 2031, una candidatura que vol situar Palma com a referent cultural sostenible i innovador i que ha generat debat polític. Mentre el govern municipal defensa el projecte, part del PSOE balear l'ha criticat, tot i que la secretària de l'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, li va donar suport a Londres. O sigui, una mica contradictori, Juanmi.
Sí, la veritat és que la secretaria...
No, es acaben de posar d'acord. Txoe està un poc embullat.
Sí, la qüestió és interpretar aquesta diferència de posicionaments, no?, una mica. I en aquest cas, per això nosaltres volem parlar avui amb una persona que està molt pendent d'aquestes qüestions, com a Sant Fernando Gómez de la Cuesta, que és coordinador general de Cultura.
Fernando, molt bon dia.
Buenos días.
Com estàs?
Pues muy bien, la verdad. Aquí esperando vuestra llamada y encantado de hablar de estos temas.
Vamos a resumir un poquito cómo o cuál es la propuesta del Palma 2031.
Bueno, deciros antes que nada que mira que no es por salvar en absoluto al PSOE, ¿no? Pero creo que las cosas que son de ley. Yo creo que no hay un posicionamiento por parte del equipo municipal del PSOE sobre Palma 2031. No, al menos a nosotros no nos consta que estén en contra de la candidatura y creemos que es normal que no lo estén porque pensamos que es una candidatura inopinable. Es decir, es un beneficio para la ciudad, para la isla, para la comunidad, de manera inequívoca. Se están generando unas estructuras y unos tejidos culturales.
De todas formas, Fernando, déjame que te interrumpa. Lo ha publicado en última hora, que el PSOE Balear lo había criticado. No es que me lo haya inventado. O sea, está publicado.
Las dos reuniones que hemos tenido con ellos no han dicho un sí, no han dicho un no. No solamente la secretaria de Estado dio un apoyo explícito a la candidatura, sino que también alcaldes como el de Inca, con también una orientación hacia la cultura bastante decidida. Desde esa ciudad pues ha dado un apoyo explícito a firmar manifiesto de adhesión. Y ya digo, a mí personalmente no me consta que haya oposición
bueno.
a la candidatura. Y ya
eso
digo
es bueno.
que porque es una cosa que nos hace juntarnos a todos, generar unas estructuras estables para el fomento, el desarrollo de la creación contemporánea, de la cultura y de todo aquello que nos define, ¿no? No solamente como ciudadanos baleares, sino como seres humanos, ¿no? Que es una de las características intrínsecas que tiene ser humano.
Resumamos entonces ahora lo que sería esta candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 y qué posibilidades tenemos.
Bueno, pues yo creo que todas, porque vamos sin ningún lugar a dudas con una de las ciudades que ahora mismo está más efervescente a nivel cultural, una ciudad que se proyecta hacia lo internacional, pero que fomenta todo lo que tiene que ver con el contexto y lo local, ¿no? Y creemos que este tipo de candidaturas, que es verdad que hay un componente de azar y un componente también político y bueno, una serie de cuestiones que intervienen dentro de lo que es la decisión, lo que sí que son siempre es un estímulo. Y como estímulo nos lo estamos tomando y dentro de ese estímulo lo que estamos haciendo es trabajar muy duro para conseguir desarrollar todas esas propuestas que verán la luz cuando se presente este proyecto a los miembros de la comisión que tiene que hacer la valoración y la selección de esta candidatura.
Hablamos mucho de cultura, sostenibilidad e innovación. ¿Qué quiere decir cuando se ha explicado en la vida real lo que significan estas tres palabras en la connotación de la cultura?
Pues estas tres palabras lo que significan es una grandísima deuda pendiente que tenemos todos con esos parámetros, ¿no? Realmente, precisamente ayer se inauguraba Bienal B en el Museo Baluart y había un panel de expertos que nos hablaban de lo lejos que estamos de lo que sería deseable dentro de las cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad y que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente. Y lo hacían desde la perspectiva de la cultura y se dijo una cosa muy interesante, que es que a veces todos estos parámetros que tienen que ver con la normativa, con la deontología, con lo que debería ser nuestro comportamiento, nos quedan un poco lejos. Y el arte, la cultura, lo que procura muchas veces es hipersensibilizar a la gente hacia eso que está ocurriendo y quizás la norma no lo consigue, pero el artista, el creador, el escritor, de determinadas maneras consigue acceder a emociones más directas que también hagan que esas personas pues terminen generando una sensibilidad que de otra manera no conseguirían. Y me gustó mucho, ¿no? Ese enfoque que se le da a la cultura, al arte, a la creación, como agente transformador, como motor de cambio, como algo que puede conseguir cosas que de otra manera no se conseguirían.
Fernando, precisament per tot això te volia demanar per aquest talent local, no? Quin és el paper que juga aquest talent local que aposta per la cultura? Exemples com la Nit de l'Art, grans exposicions internacionals, el Passatge Miró, quin és el paper d'aquest talent local?
Bueno, evidentemente las programaciones que estás diciendo son las que acompañan a esas otras programaciones que estamos haciendo y esos otros programas en los que se está incorporando el talento local. Me decía Tomeu Ventallol, un artista mallorquín de amplia trayectoria, cuya trayectoria no había sido nunca fijada por las instituciones. Bueno, el primer cometido de las instituciones es fijar este tipo de trayectorias de valor que quizás no habían tenido la atención suficiente. Y él me decía, ¿no? ¿Quién me iba a decir a mí que estaría emparedado en el Casal Solleric entre Tony Ausler y Gordillo, ¿no? Todo un premio nacional de artes plásticas, ¿no? Y me lo decía con esa admiración, ¿no? De tener la oportunidad de exponer dentro de una programación que efectivamente, como tú bien denotas, apela a lo internacional, apela a la calidad, apela a esos valores de excelencia, pero que también apela a los valores de excelencia y de calidad que tenemos desde el propio contexto. Y así tiene que ser. Es decir, no es lo uno sin lo otro, es todo junto, porque si no, no tenemos la capacidad de crecer y de crear desde el propio contexto. Evidentemente, ¿qué papel juega en la candidatura? Pues esencial. Y eso lo demuestra la composición de las mesas, por ejemplo, que en lugar de optar por una dirección artística única, como han hecho otras candidaturas, aquí se han compuesto a partir de 24 expertos, prácticamente todos del contexto y con un expertizaje en sus materias extraordinario. Entonces, bueno, es evidente que de lo que se trata es de tejer red y de hacer las cosas desde aquí hacia afuera, de crear desde aquí para proyectarnos fuera, que ese es uno de los grandes leitmotiv de esta candidatura.
Fernando, m'imagino que tot això també necessita el recolzament d'un equipament cultural. Te vull demanar si és clau dins aquesta estratègia. És a dir, hi haurà noves infraestructures?
Están en desarrollo nuevas infraestructuras. Todo es bien conocido que es inminente que salga el concurso de ideas de GESA, que será un equipamiento municipal que tendrá un amplio contenido cultural. Sabéis que ha salido el concurso de ideas de Plaza Mayor y que dentro de lo que es ese equipamiento está previsto un centro de interpretación de la ciudad, que además va a ser el epicentro de una red de centros que van a explicarnos la ciudad desde otras perspectivas y nos la van a explicar a nosotros, a los palmesanos, a los mallorquines, a la gente de Balear y, por supuesto, también a los que nos visitan, ¿no? Pero principalmente es algo para nosotros, para que conectemos con la ciudad y que veamos todo aquello que a lo mejor desconocemos a pesar de estar viviendo allí, ¿no? Las Torres del Temple, que formará parte de esa red de centros que van a interpretar la ciudad, pues también es inminente que acabe su reforma y empecemos con el plan de musealización. Sí, efectivamente, tendrá que haber ese tipo de infraestructuras y se tendrán que desarrollar, pero ojo, estas candidaturas ponen el foco en otras cuestiones que no tienen tanto que ver con la infraestructura y con lo patrimonial, aunque también, sino que ponen el punto de mira en cómo la cultura y el arte es capaz de transformar problemáticas reales, ¿no? Y yo creo que esta candidatura tiene un punto fuerte, porque es cierto que padecemos una problemática, y es una problemática que tiene que ver, lógicamente, con el turismo y con ese, a lo mejor, exceso de personas que en determinados momentos del año pues concurren en nuestra isla y queremos utilizar esa cultura y ese arte, la creación, para ver si cambiamos esas sensibilidades, si cambiamos también la sensibilidad de las personas que nos visitan, si cambiamos las experiencias de las personas que acogemos de manera temporal o permanente y bueno, creemos realmente que la cultura tiene esa capacidad transformadora i hacia allí l'enfocamos.
I no està clar, no?, que Palma 2031 ha de ser un moviment col·lectiu, Miquel Àngel.
Crec que sí, crec que a més teniu moltes papeletes perquè ho podem aconseguir, perquè ho estan lluitant i de bon de veure. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per l'atenció i estem molt contents d'aquesta candidatura. A veure si surt tot bé.
Una ferrada ben forta. Adéu-siau.
Una besada.
9:32 minuts, senyores i senyors, plou i fa sol.
Plou i fa sol. Tot el que passa al cel i ens afecta aquí baix amb Albert Jardí.
Vinga, ràpidament, no perdem ni un minut de temps, perquè avui... No, és que, a més, avui tenim moltes de coses i sí, seran les 11 i
no haurem acabat.
Albert, de bon dia.
Molt bon dia, companys.
Bueno, avui bon dia.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ells diuen bon dia perquè plou, eh?
Sí, perquè plou, perquè fa mal temps i perquè... No, però... Tenim una bona notícia per tu, més tard, i llavors és una desgraciada notícia per nosaltres, perquè no sabem mai en el novembre el que m'amoré per...
Quina peresa.
Però, bueno, parlarem. Albert, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per venir avui a l'estudi amb tots nosaltres. Sí. Per cert, tinc una crítica cap a tu.
A veure, bé, primer de tot...
No, tinc una crítica, primer.
Sí. M'ha dit bon dia, ja el vol criticar.
Mem, què és el que he fet ara?
A quant de programa TV3 col·labores?
No m'ho veure, estic en els 5 dies.
5 dies, TV3...
El dia en Marta Grau.
En Marta Grau.
N'hi ha lliga.
I ja està.
I nosaltres, no és veritat. I ja està, a més, dit ja està. Com és que s'està fent xarxa social només promocionant els altres dos programes i aquest no?
Ai, doncs mira, perquè...
S'ha parat per mai.
I també promocions de competència. No. Vaig dos de cadenes.
No, però menys el nostre programa, menys la gran vida, no posen mai un tuit ni res, ni
Instagram
programa número 51. Ah, sí, jo no
Instagram,
sé. Justament,
sí.
Jo crec que no justament,
sé. Aquest home que no segueix Instagram.
Instagram.
Instagram, sí. Bé, vos he de demanar disculpes.
Ah, bueno, va.
A part d'això, també, perquè no vos estic fent molt de cas avui de matí, perquè no m'estic separant de radar. Estic aquí apuntant els litres que van caient, estem aquí fent un seguiment directe.
Guapa, jo no ho havia vist. I venim aquí
un poc a l'aigua. Sí. I aquí estem, jo encantat de poder fer seguiment aquí amb altres. I si t'aparell bé, podem passar revista en els litres que duim ara.
Litres que ja duim, o sigui, que dia plujós avui. Tot el dia s'espera que aigua avui, no?
Sí, acumulant ara mateix els litres que duim, perquè ara estem tenint, segons a radar, mos acaba d'entrar un altre front de precipitació, per tant, són dades actualitzades. Fins a les 8 de matí havien fet 12 litres a Son Torrella, ara ja en duen 15. En Espoi Major duen 13 litres. Atenció, amb una temperatura de només 5 graus.
I una fartada ja per allà.
Per tant...
Vaig llegir, això sé que ho vaig llegir en el Twitter ahir, que ahir va ser el dia més fred en Espoi Major de no sé d'quan, per d'haver-se d'abril.
Des d'abril. Efectivament.
No van passar la temperatura de 7 graus en tot el dia.
6,6 va ser la màxima ahir d'Espoi Major.
6,6.
Per tant, ja és podem dir que és una tardor més que avançada a les altures de Mallorca. I ara avui la temperatura també quedarà curtíssima degut a les núvols que hi ha. No s'ha volat sol en cap moment del dia. Això sí que m'ho atrevim a dir-ho. Però estem pendents, ja t'ho dic. Quan entris vent de tramuntana, que suposam que entrarà, farà que les precipitacions siguin més estacionàries, més persistents, i això s'irà de cara en el migdia.
I t'he tallat quan recitava en litres.
Ah, no, no m'has tallat.
Ah, no, ja ho havia dit. Vale, i de què s'espera al llarg del dia d'avui?
Sí, s'espera que el moment àlgid de la precipitació sigui el migdia. És a dir, d'aquí un parell d'hores, que és quan el vent gira tramuntana, quan se baixa al centre de la borrasca, està en una posició més favorable per descarregar aigua a la serra, veurem si brollen les ufanes, jo tinc aquesta esperança, perquè fa falta molta d'aigua, fa moltíssima falta que, a més, aigua ben caiguda, que se filtri en absurd sol i comenci a córrer l'aigua. Fa moltíssima falta.
No, i que se comencin a recuperar els aquífers, els embalsos que tenim de cobrir i gol blau, li fa falta molta d'aigua.
Moltíssima falta.
Així que...
Albert, tinc una pregunta. Les fonts ufanes, una vegada que ha plogut, quan plou bé, quant de temps s'està brollant l'aigua?
No tarda molt, depèn de la intensitat.
I durant quin temps? Ho dic perquè hi ha molta gent que després vol fer la visita i tot això.
Sí, depèn de la quantitat d'aigua precipitada.
Exacte.
I sobretot que el nucli de precipitació se centri en Espoi Tomí i en els seus voltants. Però vaja, com que és una situació que nosaltres preveim generalitzada de pluges, creiem que hi pegarà, igualment.
Això, de totes formes, hem de dir que això és un succés, el que vivim avui, aïllat, perquè només dura avui, demà tenint sol ja. Què és el que m'haurà passat damunt el nostre equipet? Què hi ha? Una baixa?
Aquesta era la mala notícia, no, per vosaltres?
Sí,
no,
mala notícia
no,
després.
Espera,
que això ve després.
Sí.
El que ha passat és que s'ha despenjat una petita bossa d'aire fred que ha baixat per la zona de Catalunya, per el Delta de Sebre. Ara la tenim a damunt, i s'anirà desplaçant cap a la banda de Menorca, i aquesta bossa d'aire fred ha generat una petita pertorbació, que és petita, però se situa a una bona banda per amollar precipitació, que és l'important, i durarà al llarg tot el dia d'avui, demà ja se desplaçarà cap a Itàlia, i ja deixarem d'estar afectats. Per tant, només serà avui quan tenim l'oportunitat de rebre molt de litres.
Ràpidament, que tenim molt poc temps. Què mos ve damunt després d'aquest dia que tenim avui tan fantàstic, que és de pluges i dies tapats? Escolta, Juanmi.
M'ha pegat l'ànima en els peus, però en Juanmi estarà content. Enguany, en el dijous bo, li podrem dir dijous playero.
Oh!
Per què? Una irrupció. Bé, que no passin pena els nostres oients d'Inca.
Ai, que va, no puig en tu, eh?
Que no passin pena...
No, si m'ha dit, a més, si no mai hi ha el Son Curs.
No. Que no passin pena els oients d'Inca.
Que estarem a mitjan novembre i ni d'Inca el Son Curs.
S'ha de tornar a treure...
Temperatures que dijous se poden atracar els 30 graus.
Què dius?
Oh!
cosa de locos, bon Jesús.
M'encanta. Si està mateix fent a les 6 i mitja ja fa fosca negra, però aprofitau.
Juan, mi, qualque dia estarem d'acord, tu i jo, amb algo.
No,
perquè pensava molt diferent.
No,
us ficarem a política, Eda.
Exacte.
Aquí tampoc, eh?
No ho
penseu.
No. Mira si fa estona que el conec, ja no sé de quin peu posseja, ja no sé ni qui vota.
No ho sap ningú.
No sé de què va.
És un misteri, això.
Albert, adeu, una moltíssima gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada ben forta. Senyor i senyor, fem una petita pausa publicitària, res, una cosa visto i no visto, i m'ho anem ja amb en David Arraez, que té la paraula, i en Teresa Ramos. Avui,
han de compartir 20 minuts, avui 10 i 10.
Anem a córrer cuit, vinga, va, vamos.
Una guapo bella, chupar el jugo de las paredes de la nevera y plantar cactus en el lavabo y en la bañera pa' que en verano tengamos algo para mojar. Como no llueva, ni 4 días va a durarnos la pobre abuela. Y al periquito habrá que dejarle la puerta abierta. Y a los perros invitarlos a una cerveza. Pa' que en las noches por lo menos dejen de aullar. Como no llueva, nos reiremos de las guerras, del petróleo, de los caciques y de los reyes, aunque claudiquen, de las bobadas, de las finanzas, de los traidores, las alianzas, de los locos, de las pelotas, de las noticias, del boca a boca, de los botijos con diamantes y de los bosques muertos de hambre, de los cañones, de los ciclones, de los que actúan por sus cojones, de Clodomira, muñeca hinchable y de los virus que hay en la sangre, de los bocazas, de los debates, de los divorcios, de las ciudades.
A IB3 Radio, la gran vida. IB3 Radio es diversidad. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que faim plegats.
El diumenge 16 de novembre, Setsalines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Setsalines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. David Arraez té la paraula. Idees que inspiren, idees que connecten.
Idees fresques, recursos pràctics i una bona dosi d'inspiració per comunicar millor i entendre més i, sobretot, per veure la vida des d'una nova perspectiva. Avui mos acompanya en David Arraez juntament amb la Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella, perquè entre ells dos s'han de compartir en minuts fins a les 10 de matí, o sigui...
Avui feim un matxembrat.
Hoy vais a hacer menos, pero vais a cobrar igual, o sea...
Bueno, pero...
Os ha tocado la lotería.
Esto es fácil, yo hago 18 y a cada dos, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Teresa, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo te tratan, los nombres?
No compras.
Yo creo que debería ser por equidad de género, pues yo un poquito más.
Toma.
Vale, bueno, venga.
Se qüestió és que hi ha desequilibri.
Muy bien.
Venga, vamos a expresarnos.
Vamos a hablar de entrevistas de trabajo hoy.
Venga.
¿Cómo preparar una entrevista de trabajo?
Importante.
Importantísimo, porque no sé si os habéis dado cuenta de que una entrevista de trabajo es como una primera cita. De eso, menos café, pero mucho más sudor, porque estamos intentando dar nuestra mejor versión, nos sale, nos ponemos nerviosos. Así que hoy vamos a hablar de esos errores que son muy comunes en las entrevistas de trabajo y que te la pueden arruinar por completo. Pero con tranquilidad. Porque lo más importante en una entrevista de trabajo es la tranquilidad. Una entrevista no es un examen. Muchos lo afrontan como tal, pero no hay nota final. Bueno, quizás la nota final sea te doy el trabajo o no te lo doy.
Ya te llamaremos.
Ya te llamaremos, sería un suspenso.
Sí, el ya diré cosas.
El
ya diré cosas, mal asunto.
Sí.
En las últimas semanas, además, hemos estado hablando de muchas cosas. Hemos hablado de escucha activa, hemos hablado de la postura del cuerpo, del tono de la voz, de la actitud positiva. Y hoy, que hace 10 semanas, es decir, 10 programas que estamos haciendo este espacio, pues lo que...
No, puede ser, tú estuviste desde ah, no, claro, perdón, pero 10 semanas, sí, es claro. Que es el programa número 19, pero ya no me acordaba, claro. Que también trabajamos los domingos nosotros.
Claro.
10 semanas, exacto.
Para mí son 10.
Exacto.
Por lo tanto, lo que yo estaba haciendo durante estas 9 semanas previas es preparar el programa de hoy, porque todo lo que hemos visto hasta ahora nos sirve. Así que vamos a empezar con esos greatest hits, con esos grandes clásicos de desastres comunicativos en las entrevistas de trabajo...
Desastres.
Que son desastres auténticos. Por ejemplo, no preparar el discurso personal. La típica pregunta, háblame de ti. Y la gente se queda, bueno, nací en 1992, tengo un perro. No. No quieren nuestra biografía. Lo que quieren saber es cómo somos profesionalmente y qué podemos aportar. Y esta es una pregunta que siempre sale en todas las entrevistas de trabajo. Háblame de ti. Así que lo que tenemos que hacer es llevar preparadas 3 ideas claras. ¿Quiénes somos? ¿Qué sabemos hacer? ¿Y qué nos hace diferentes? Por lo tanto, cuando nos digan, háblame de ti, soltamos esas 3 ideas de forma directa, de forma clara, y ahí triunfamos.
Más cosas.
Hablar solo de ti. Hablar solo de uno mismo. Suena egocéntrico. Según en la empresa que estemos, ya no vamos a pasar el filtro, porque sonaremos falsos. La clave está siempre en buscar ese equilibrio. Yo puedo aportar esto a la empresa, al equipo y una comunicación bidireccional, que no sea un monólogo. Y por favor, nada de respuestas automáticas. Cuando nos preguntan cuál es tu mayor defecto, que es otra pregunta que siempre sale en las entrevistas de trabajo, el decir mi mayor defecto es que soy demasiado perfeccionista.
¡Hombre!
Baixa el sabor de defensa, por favor.
Sí. Hay que ser originales. ¿Cuál es tu mayor defecto? Pues podemos usar, por ejemplo, el humor para responder y decirle, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque es que tengo un montón de defectos.
Ya me caes bien.
Un truco muy importante, reformular siempre nuestras debilidades como un aprendizaje. Por ejemplo, antes me costaba mucho delegar, pero he aprendido que confiar en el equipo multiplica por mucho los resultados. Y de esta forma, pues lo que conseguimos es caer bien y no enredarnos con historias chungas. Otra cosa importante. Juanmi me está haciendo así con el dedo.
Sí, yo estoy pensando...
Sí, pero no le vamos a dejar interrumpirte porque hoy no hay tiempo para interrumpirte.
Continúa. Va en modo avión, Miquel Àngel. Sí, venga.
Las preguntas. Siempre nos dicen, ¿tienes alguna pregunta? Y lo normal es responder.
Yo tengo una.
Venga, pregunta.
No hay preguntas. Continua.
¿Y cuánto cobraré? ¿Se pot demanar això?
Se debe preguntar.
Bien, perquè hi ha gent que pensa que no.
Jo me cau tort, eh?
Veus?
Jo me cau tort. Com a empresari, que una de les primeres preguntes del meu futur treballador sigui quanto cobraré, antes d'haver parlat de coses essencials de la feina, me molesta.
L'essencial és saber què cobraràs, perquè si no, per què vols fer la feina?
Com a empresari, me molesta molt que m'ho demani un
treball. Anau molt equivocats. Molt equivocats.
No són l'únic. Que m'ho confirmin.
Però crea polèmica, això, ¿verdad?
Bueno, a nivell comunicatiu, no conviene hacer la primera pregunta o de las primeras.
Es lo que acabo de decir yo.
Exacto. Cuando llegamos a ese momento en el que el reclutador o el entrevistador nos dice, ¿tienes alguna pregunta?
Ahí no me importaría que me lo preguntara, pero es que los hay que te llegan, te dicen, buenos días, ¿qué tal? En este trabajo, ¿cuánto cobraré?
Directamente no lo contratarás. Exacto. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos digan si tenemos alguna pregunta, en lugar de decir, no, todo está claro, que es lo que suele hacer la gente, tenemos que hacer preguntas inteligentes, como por ejemplo, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el trabajo, ya sé cuál es el puesto, cuáles serán mi equipo, mis compañeros.
Además, si me lo planteas así de cariñosamente, te contestaré con mucho gusto cuánto vas a cobrar.
Y lo siguiente que diría que sería, no hemos hablado del salario, no hemos hablado del sueldo.
Exacto.
Y podemos hacerlo de una forma que sea una pregunta que obligue a responder. En lugar de decirle, ¿cuánto voy a cobrar? Le podemos decir, son 12 o 14 pagas.
Por ejemplo.
Y ahí nos va a decir, bueno, pues son 14 pagas, el salario es bla, 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 bla. Así que, muy importante. Y por último, una cosa que tenemos que tener siempre muy clara es que la comunicación no verbal es fundamental. Ya hemos hablado en el pasado de la comunicación no verbal. De hecho, hablamos la semana pasada, si os acordáis.
Sí.
Pues bien, en una entrevista el cuerpo habla. No podemos estar con los brazos cruzados, tampoco nos podemos sentar como si estuviéramos ahí repanchingados en el sofá de casa con las piernas cruzadas, etcétera. Tenemos que tener una posición firme,
erguida,
seria, erguida. No nos apoyaremos tampoco en la mesa porque parecerá que estamos cansados y tampoco estaremos jugueteando con las manos ahí dando golpecitos y cosas similares.
Okay.
Las manos en un lugar visible y que no estén jugueteando con nada, ni con bolis, ni con cosas de estas.
Que a veces los nervios se puede jugar una mala pasada en este sentido.
Claro. Por ejemplo, eso es un síntoma de nerviosismo. Vamos a evitarlo. Hablamos siempre utilizando pausas y a un ritmo tranquilo. Hola, mi nombre es David Arraez, vivo en Mallorca y he venido a esta entrevista de trabajo porque considero que soy la persona adecuada para este puesto.
¡Qué ansiedad!
¿Contrataríais a alguien así?
No.
Si eres David Bisbal, sí, ¿no?
Bueno, pero no soy David Bisbal, pero...
Pues David Arraez, muchísimas gracias por esta sección de hoy. Yo me ha encantado porque además coincido contigo en todas y cada una, como empresario, con todas y cada una de las maneras que me gustaría que un posible empleado mío viniera a mí a pedirme trabajo.
La semana que viene hablaremos desde el punto de vista del empresario. Cómo Perfecto. Debe hacerse una entrevista de trabajo.
Me encantará escucharlo. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Gracias, chao, chao. I 49 minuts, moment de fer una petita aturada publicitària, res, una o dos anuncis i tornem, i llavors està ràpida per allà.
A IB3 Ràdio, la gran vida. IB3 Ràdio és participació.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bicipalma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Teràpia de parella. Un espai per parlar de les relacions tal com són. Reals, humanes i imperfectes. Teresa Ramos.
Teresa Ramos, sexòloga, humanista i terapeuta de parella. Demà, dia 9 de novembre, se celebra el Dia Internacional de l'Abraçada en Família. Avui parlem de la importància de les abraçades i dels beneficis que té. Teresa Ramos, molt bon dia.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Estás preparada para hoy hacer una escopeteada? En 9 minutos son sacar tu sección.
Venga, que lo saco.
Venga, pa'lante.
Jo m'estic assustat avui a Miquel Àngel.
No, és tu que m'has preparat els esquelets d'avui, o sigui, y tenemos que estar muy plena.
Farcida.
Pues mañana, como cada segundo domingo de noviembre, es el día del abrazo en familia.
Ah, cada segundo, ¿no? Siempre.
Sí, entonces ya sabemos, como a mí me pillan sábado, pues avanzamos para mañana.
Posa, por favor, el micro un poco a la derecha. Cuando te gires, perdonau, que això és ràdio en directe, i vetres, perquè se sentirà molt més bé, i baixa una mica el micro i ho tenim. Perfecte, ja està, perdonau.
Vale. Pues, como decíamos, es un día ideal, ¿no?, para juntarnos en familia, para abrazarnos, ¿no?, porque lo que pretende este día es fortalecer, pues, este lazo afectivo, ¿no?, una sensación gratificante y válida, y la verdad que es muy beneficioso. ¿Os acordáis cuando hablábamos del programa de la niña, del día de la niña, la importancia de los abrazos en la infancia?
Sí.
Pues mañana, que parece que va a salir el sol, pues es un día apetecible para ir en familia, darnos esos abrazos, picnics, porque es estar
y abraçades, tot junt.
Pero vamos a llevar estos pequeños gestos, vamos a llevarlos al ámbito de la pareja, ¿vale? Porque esta sección es de pareja, no es de familia, aunque a veces todo se junta. Y los abrazos tienen un significado de bienestar, de una parte física y emocional que nos libera lo que se llama la hormona de la oxitocina. Que la oxitocina es la hormona del amor, que libera, pues, en respuesta al contacto físico, pues libera esa sensación de bienestar y de beneficio que podemos tener en pareja cada día. ¿Qué beneficios tiene en la pareja la oxitocina? Pues por un lado, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo, fortalecemos el vínculo afectivo con la pareja, se reduce también la presión arterial y otro tema de salud importante con la oxitocina, con los abrazos, es que mejora el sistema inmune, es decir, que fortalece la salud y reduce las enfermedades. Así que solo por eso, por toda esta parte de salud, es beneficioso el abrazo en la pareja. Pero también hay personas que tienen dificultades a la hora de dar abrazos. Voy a ver si lo puedo decir a la primera. La jafefobia.
¿Cómo?
La jafefobia.
Jafefobia.
Es el miedo, ¿vale?, a que nos toquen o a tocar y que nos toquen, ¿vale? Entonces, esta fobia existe, ¿no? Y además condiciona muchos aspectos de nuestro día a día, en el ámbito personal y el social, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que no les gustan que les toquen? No sé si conocéis, bueno, estos días ha salido en redes por un programa de televisión, la actriz y modelo australiana Blanca Romero, que dijo en el programa que desde hace 14 años ha tenido un bloqueo emocional y que necesita espacio personal para que le den un beso, porque siente que le invaden, que no le apetece tener el contacto físico con nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con una persona que no quiere que tiene miedo a que le den abrazos, ¿no? Pues las dificultades que puede ser es porque o sufre una fobia, porque padece un trastorno de salud mental, porque lidia con un trauma, porque también tiene un estilo evitativo, por tanto el tema de los abrazos pues prefiere no tenerlo, porque se siente con una desconexión emocional de los demás o porque tiene una hipersensibilidad. Hay personas que son hipersensibles, y sobre todo con personas de trastorno del espectro autista, con TDA, con ansiedad, que la parte física les cuesta mucho. Y otra parte que está afectando mucho en la sociedad actualmente es que la pornografía está afectando las relaciones sexuales afectivas.
¿En qué sentido?
Pues que nos muestran una sexualidad, y esto ha salido un artículo hace unos días en El País, que no se muestran en este tipo de imágenes ni los besos, ni las caricias, ni el petting, no existe. Entonces la adolescencia y el adulto también está integrando que hay que tener una relación precipitada, ¿vale? Con un coito precipitado, que en muchas ocasiones ni siquiera la chica nos preocupamos si está preparada o no para el acto. Entonces, aquellos mal llamados preliminares, ¿no? Porque tendrían que ser pues juegos, caricias, se están eliminando. Entonces, eso hace que los jóvenes están empezando a tener otro tipo de contacto, que es únicamente hacia lo genital, como si fueran dos piezas de Lego, que las juntas y ya está, y nada más, ¿no? Entonces esto está siendo muy grave, y por eso es la importancia, reivindicamos siempre la educación afectivo-sexual desde la infancia, porque nos estamos perdiendo esa parte y nos están viniendo, y eso tiene unas características que después en terapia, hombres sobre todo, que les cuesta el contacto con la otra persona, totalmente desconectados de su cuerpo y de su sensibilidad, porque cuando el genital no funciona, no saben ya utilizar otra parte. Por tanto, estos son sobre todo las dificultades que hay en el ámbito del abrazo, ¿no? Es decir, que no todo el mundo tiene la capacidad o puede, por esos trastornos que hemos dicho, y también el tema de la pornografía. Así que, por favor, mucha educación afectivo-sexual, mucho conocerse el cuerpo de manera afectiva. Vamos a los consejos para abrazar a tu pareja. Importantísimo dar los abrazos. 8 abrazos pueden ser suficientes para obtener los máximos de beneficios.
Contados.
8, 10, 7. No vamos a ir haciendo check-ins de... Ahora vamos por...
I duració, el manco 5 segonets, no? Una cosa que
un abrazo que te sientas bien, que se sienta... No todo el mundo...
No de protocol, no de abrazo y sueltas.
No, a ver, a mí, por ejemplo, me gusta mucho abrazar y con personas me puedo abrazar más y menos. También cuando notes, ¿no?, que te...
Jo m'agrada molt amb en Miquel Àngel perquè fa 2 metres i quan t'agafa pareix un oso, saps?
Sí. A mí me han dado uno esta mañana. Mi hija me ha dado uno antes de salir para el programa, ¿no? Y me dice, abracito achuchable, me llama. Ajá. Entonces eso es, y con la pareja también, nos perdemos mucho. Vamos a buscar un momento tranquilo para darnos este abrazo, con contacto visual, que nos miremos, que te estoy abrazando, te estoy mirando. Es como un acto íntimo de amor, ¿no? Que estoy aquí. Vamos a sonreír. Te estoy mirando, te estoy sonriendo. Y voy a decir algo cariñoso, achuchable, te quiero, cómo me gusta este abrazo, ¿no? Y sobre todo, abrazar con el corazón. Todo esto nos va a transformar nuestra vida amorosa. Así que, por favor, abracémonos y seamos muy felices este fin de semana.
¡Qué bonito! Yo creo que ahora
nos donarem un abrazo colectivo.
Ara, escoltant els seus companys de serveis informatius de les 10 en punt de matí, aprofitem nosaltres, que no m'ho veurà la gent.
4 minuts de ferrada.
4 minuts de ferrada. Que n'hi ha guia.
Que n'hi ha,
Que no falte.
Muchas gracias, Teresa Ramos.
A vosotros, buen fin de semana.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Gracias.
Senyores i senyors, l'ho dit, anem a escoltar d'aquí un minut exactament els nostres companys d'informatius i tornem a les 10:04 ja per anar a fer una passejada cap a Menorca. Vinga, fins ara. Make it look like it's magic. Oh, yeah. 'Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So you're